suna via ya la kunandia richari kuspa tantana kusan suntu suna via ya la kunandia la pacaria spa una da kuspa uchuita.
Este jueves se presenta en Sala Zita Rosa la banda argentina Arbolito, un grupo de folclore que tiene algunos toques de, a ver, rock, reggae, ska, y con letras que, si uno repara más allá de los sonidos, demuestran un compromiso social importante. Este colectivo nació hace 13 años, integrado por egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y hasta el momento ha editado 5 discos. Mañana van a subir al escenario, aquí cerca, en la calle 18 de Julio, para presentar el último de ellos, Despertándonos, y para conocerlos mejor, aparte de la banda, los recibimos en estudios a Pedro y Ezequiel. Gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Buenos días, con nosotros. Ustedes se formaron en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. O sea, alguna otra vez hemos hablado de esta escuela en entrevistas y tiene que ver con una escuela que, entre otras cosas, se caracteriza por fusionar músicas folclóricas de la Argentina. Desde el principio la idea de ustedes fue pararse desde el folclore para empezar a tocar otros ritmos.
No, desde el principio no teníamos ninguna idea clara ni, o sea, nada pensado. Como nos encontró estudiando justamente la carrera de folclore, porque también está jazz y tango, ¿no? Uno puede elegir, avanzada la carrera, puedes elegir especializarte, ¿no? Nosotros estábamos en el folclore y entre los viajes por Latinoamérica que habíamos empezado a hacer como viajeros y el conocer el folclore argentino más de raíz, hizo eso, que de alguna manera nos enamoremos de la música que tenemos y empecemos a plantearlo desde el folclore. Pasa que, bueno, nosotros venimos de una generación y de un lugar rockero. Entonces, no,
claro,
pues es medio complicado.
O sea, ¿qué espacio ocupaba el folclore? Yo no sé si en tu discoteca, ¿no? ¿Verdad? Pero
y, la verdad
en tu escucha diaria de radio.
Y no, es por ahí los padres de cada uno de nosotros capaz que tenían algunos discos de folclore y capaz que uno de rebote va escuchando desde siempre, ¿no? Pero nosotros somos una generación criada a rock. Básicamente, rock, reggae, ¿no? O sea, y es un poco lo que escuchábamos, lo que tocábamos. Todos en algún momento tuvimos alguna banda de rock, de chicos, digamos. Y bueno, y eso se va surgiendo. Salvo que vos te tomes el laburo de hacer algo muy puro y decir, bueno, quiero hacer una banda de folclore, así, tradicional. Si no te planteas eso, te va saliendo porque es tu propia cultura generacional, es lo que vos sabés en realidad, ¿no? O sea,
igual la escuela de Avellaneda lo que nos hizo fue mostrar un folclore mucho más lindo y más puro que el que muestran los medios, o mostraban los medios durante, claro, nuestra infancia o nuestra adolescencia, que hacía que no nos guste el folclore.
Claro. Si cuando decís eso, estás hablando de qué nombres, por ejemplo, que acá pueden tener idea.
¿De los que nos gustan o de los que no nos gustan?
No, a ver, yo te digo los nocheros, más así que no te gusta.
No, bueno, eso igual nos agarró un poco ya más
grande, ¿no?
Más grande, ¿no?
Pero qué sé yo, estaba, no sé, estaba los chalchaleros, era como que todo bien, ¿no? O sea, pero no era algo que aún a la juventud le llame la atención.
¿Ustedes qué cosa les llamaba la atención cuando escuchaban folclore? ¿Qué cosa les ayudó a descubrir la escuela?
Y bueno, que yo escuché Leguizamón.
O sea, primero están los grandes, que uno por ahí si viene escuchando de chico, que no, Atahualpa Yupanqui,
Mercedes Sosa,
Alfredo Zitarrosa también, me acuerdo, mi viejo tenía discos, o sea que lo he escuchado mucho.
Fue locutor en esta radio.
Vi la foto.
Siglo, ¿viste?
Vi la foto ahí, claro.
Pero bueno, después hay músicos como, no sé, el Chango Spasiuk, Peteo Carabajal, Carnota, el Cuchi Leguizamón, Sixto Palavecino, Santiago del Estero, gente que por ahí en los medios no figuraba o no era lo que, o en la escuela.
El Chango Padilla Gómez.
También una infancia en gobierno militar o saliendo de gobierno militar, donde la escuela era muy retrógrada también, y lo que nos hacían escuchar o lo hacían cantar en música, eso era bastante fulero, ¿no?
Claro, que todo quedaba en la samba de mi esperanza, ¿entendés? Entonces, sí, todo bien con la samba de mi esperanza, pero, viste, eso no es el folclore argentino, ¿entendés? O sea, cuando empezás a descubrir, no sé, toda la música del norte, del noroeste, o la música del altiplano, todos los instrumentos que hay, o sea, hay cosas muy muy lindas, ¿no? O sea, hay cosas muy muy profundas que está bueno, ¿viste? Y por ahí esas cosas estaban medio vedadas, ¿no? O sea, medio olvidadas por la en realidad muchas cosas estaban medio ocultas también, ¿no? O sea, fueron ocultas durante todos los años de dictadura que hubo allá, y bueno, se sabe cómo es eso, ¿no? Acá también lo han tenido.
A ver, quiero bucear algo en la arqueología de la banda. No sé si arrancar por preguntarles por el nombre, el porqué del nombre, que me cuenten la historia de la chata, esa camioneta que los acompañó durante los primeros años. A ver, vamos, las dos cosas.
Vamos con las dos. O sea, primero vino el nombre, después vino la chata, ¿no? Cronológicamente, el nombre viene, bueno, de una investigación que hizo Osvaldo Bayer, que es un historiador muy importante, muy querido en Argentina en los últimos años. Desde siempre, ¿no? Pero bueno, es otro de los que estuvo oculto.
Como que está más reconocido últimamente.
En los últimos años ha demostrado, ¿no?, lo que es un investigador que, bueno, en una época, que fue en el año 63, creo que nos cuenta toda la historia, que investigó sobre el coronel Rauch, que era un coronel prusiano que había venido a Argentina contratado por el gobierno en el año 1826, ¿no? Hace muchísimo, había venido contratado para eliminar, para matar a los indios de las pampas bonaerenses, ¿no? Cuando se estaban expandiendo las fronteras, todavía de Buenos Aires para abajo, era territorio
Ranquel, en ese momento.
Ranquel, Mapuche, Ona. En este caso de la presa de Buenos Aires estaban los Ranqueles, que eran un pueblo nómade. Y bueno, este Rauch vino especialmente con esa función, se ve que era bastante capo en eso, para eliminar a los Ranqueles, cosa que hacía muy bien. Bueno, hay partes de guerra, están en el Archivo Nacional, Bayer encontró los partes donde decía que se enorgullecía de ahorrarle balas al ejército argentino degollando a los Ranqueles. Eso está escrito en las partes. Bueno, esa investigación que hizo Osvaldo, bueno, llegó a este indio Arbolito, que fue un Ranquel que un día, en una actitud así heroica, solitaria, lo esperó a Rauch, que siempre, aparte de ser así muy valiente, era como, iba siempre 200 metros adelante de la tropa para demostrar que un militar prusiano
era muy canchero, era, ¿viste? Así
se hacía el militar prusiano, ¿no? Guapo. Iba siempre adelante, como viste los cuadros que estaban en las escuelas, esos, sí, sí, los caballos, ¿no?, con la espada. Y bueno, este Arbolito era un indio Ranquel que un día lo esperó, así en una hondonada, así medio escondido, y cuando le volvió el caballo y lo pasó a degüello, le devolvió la gentileza a este Rauch.
Y de ahí toman ustedes el nombre.
Y de ahí tomamos el nombre. O sea, es como una, en realidad, ¿qué hay de verdad o no de verdad? Es como que tampoco se sabe demasiado. Y Arbolito debe haber un montón en la historia americana.
De hecho,
en sí, ¿no?
O sea, es como una especie de reivindicación a la lucha, ¿no? O sea, a la resistencia. Arbolito en realidad le decían a los indios vigías, porque en la pampa no había árboles. Entonces los indios que estaban espiando, este flaquito con el pelo largo así, parecían arbolitos a la distancia. Entonces era como que los mismos soldados le decían arbolitos a los indios vigías.
¿Me cuentan la historia de la chata ahora?
Y después vino la chata. Un par de años después de llamarnos Arbolito, vino la chata.
Y la chata es, mira, llegó un momento en que la banda necesitaba un vehículo, ¿no?, para ir a tocar, para llevar las cosas. Arbolito es una banda que se desarrolló mucho tocando en las plazas, en los parques, mucho tiempo en el parque Lezama, ahí en Capital, en Buenos Aires, y después en todos los lugares donde la chata nos llevaba, digamos, ¿no? Y bueno, una vuelta se pidió prestada lo que salía a comprar una Volkswagen, ¿no? Una combi, como acá hay un montón, ¿no? Sí, sí. Por eso también creo que venía a Montevideo, nos gusta porque vemos tantas combis que es como...
Hay muchas que reparten escolares todavía, por ejemplo. Mirá vos. Otras reparten productos, por ejemplo, comestibles, ese tipo de cosas.
Claro. Bueno, nosotros nos repartió por un montón de lugares. Y bueno, se compró la camioneta esa y se fue a una gira en Necochea, que es una playa allá del sur de la provincia de Buenos Aires, que fueron 40 días y 40 noches.
40 días tocando, sí, en la costa, en la mochila de Mar del Plata, a juntar la plata para devolver.
Para devolverla. Y después nos acompañó como...
Cuando volvimos, devolvimos la plata y teníamos la camioneta.
Y tuvo como 10 años acompañándonos en la camioneta, llevándonos más que acompañándonos. Y estaba pintada, ¿no? Decía arbolito, todo el logo de la banda, y andábamos por todos lados, ¿no? ¿Verdad?
Una característica que tuvimos siempre es que nunca quisimos pagar para tocar. O sea, lo que se acostumbra mucho en Buenos Aires es que las bandas tienen que pagar para tocar. O sea, es una cosa muy rara, ¿no? O sea, el bolichero te exige que le cubras cierta guita primero para poder entrar a tocar. O sea, no hay una confianza artística o una apuesta. Si vos cubriste los 500 pesos, entonces nosotros siempre nos negamos a eso, entonces elegimos salir a buscar a la gente. Entonces las plazas nos parecía el lugar más indicado, pues hicimos bastante buena relación con las ferias artesanales. Ellos nos daban una zapatilla con 220 y ya nosotros nos arreglábamos. Entonces así hicimos nuestros primeros años, que nos sirvió muchísimo, porque nos conoció mucha gente, hemos hecho un trabajo de hormiga de vender discos, pasando la gorra y vendiendo discos de mano en mano. No sé cómo yo voy a vender 20.000 discos, quizás, en todos esos años.
Hay un dato interesante ahí, porque ustedes, a nivel del trabajo discográfico, laburaron independiente hasta hace 3 años, ¿no? ¿Verdad? Cuando hacen un acuerdo con Sony. Con Sony BMG. ¿Qué cosas se ganan y se pierden cuando una banda deja de tener esa especie de autogestión aún en el producto final y, bueno, pasa a depender de una compañía grande?
Mira, yo creo que nosotros por el trato que hicimos, que imagínate, después de 10 años nosotros teníamos muchos prejuicios, ¿no?, con respecto a esto. Lo que nos llevó a estar bastante tiempo haciendo la negociación, digamos, con la compañía. Nosotros lo que nos propusimos fue no perder la independencia artística. O sea, lo que sale en el disco es lo que nosotros queremos hacer. De hecho, los dos discos que sacamos hasta ahora fueron ensayados, el disco grabado, todo sin que la compañía dijera una palabra. Lo que ganamos fue en calidad de grabación, porque, bueno, estuvimos grabando en lugares a los que no teníamos acceso nosotros. Nosotros siempre hicimos las cosas como podíamos, ¿no? Claro. O sea, hay mucha calidad en la grabación del disco. Creo que eso es un gran paso para adelante. La difusión, la distribución de los discos es mucho más más amplia que lo que podíamos hacer nosotros. Nosotros llevábamos los discos donde podíamos, es así también. Y perder, yo qué sé, o sea, no sé, creo que más que perder, se van cambiando cosas. Antes nosotros, el disco que vendíamos en vivo, que siempre vendemos los discos en vivo, nosotros también seguimos llevando los discos a todos lados. Por ahí, claro, el precio no es lo mismo lo que te quedaba antes cuando vos hacías todo, que ahora que por ahí el disco lo hace otro, ¿no? O sea, lo fabrica otro, lo comercializa otro.
Son diferentes etapas. Pues creo que cada banda debe ser distinto, claro, el proceso.
Pero también alguien puede pensar, mira, maduramos, a ver, tanto como banda, tenemos tantas obligaciones como banda, que hay que hacer foco en algo sí, en algo no. Bueno, preferimos hacer foco en la música, tenemos independencia artística, y que otro se dedique a, no sé, armar el disco, claro, y venderlo.
Sí, llega un momento donde, la verdad, nosotros era una necesidad sentirnos más músicos,
claro,
que todo lo demás.
Que gestores.
Claro. No, eso fue, para nosotros fue muy importante. Y estar 10 años de autogestión hizo que lleguemos a sentarnos con una compañía y que ellos nos vengan a buscar y que ellos estén contentos con lo que somos nosotros. En ningún momento, eso es lo que habla del prejuicio. Si a nosotros nos va bien, tantos años nos iba bien y ellos nos vienen a buscar, es porque nos van a cambiar lo que somos.
Si mano a mano vendes 20.000 discos, a cualquier compañía le resulta interesante,
claro.
En eso no hay duda. Tengo que cerrar la nota y me olvidé de hablar con ustedes, lo fui dejando para el final, de lo que vinieron a hacer, que es hacer música mañana en la Cita Rosa. ¿Qué show se va a ver ahí? No es la primera vez que tocan acá en Uruguay, digo, pero para alguien que los vaya a ver por primera vez, ¿con qué cosas se va a encontrar?
No, es la primera vez que venimos con un show armado, que es el que venimos presentando en Buenos Aires y en las provincias de Argentina, que es la presentación del disco Despertándonos, que salió, bueno, a fin de año pasado. Y tuvimos, bueno, arrancó toda la presentación en el Luna Park, allá en Buenos Aires, que para nosotros fue como un, sí, claro, un momento muy importante por tocar ahí.
10, 12 mil personas que te van a ver en un Luna Park, ¿no?
Y es un lugar grande, sí.
Sí, como, depende cómo lo se armes, ¿no? Claro. Se puede armar desde un ring de boxeo.
Sí, y claro.
Pero es un lugar muy grande e importante, aparte, ¿no? Por lo que significa.
Sí, hacer un Luna también, ¿no? Es algo. Claro, ¿no? Es, la banda
es
llega a un punto.
Es un momento importante. Y para hacer el Luna tuvimos 3 meses de preproducción, ensayando un show determinado, que es el que estamos saliendo a presentar. Y venimos, lo hicimos en La Plata, en Mar del Plata, en Córdoba. Bueno, ahora teníamos muchas ganas de venir acá a Montevideo. Nos hablaron de la Sala Zita Rosa como un lugar también muy importante históricamente. Y bueno, pues da, ahí venimos, vamos a ver qué. Queremos ver qué pasa acá con. Siempre que vinimos a Uruguay nos fue muy bien. Nosotros veníamos, La Chata vino a Uruguay, ¿eh? En el año 2000, por ahí. Está bueno. O sea, hemos venido mucho. Después cortamos un tiempo con cuestiones, se complicaba viajar, pero siempre que venimos acá, como que el espíritu de Arbolito en Uruguay se manifestaba enseguida de una manera muy festivo y.
Fue el primer lugar donde se armó fiesta, eso es una, sí, está bueno, una realidad.
Así que bueno, venimos con gran expectativa de por primera vez por ahí presentar un show en un teatro, ¿no? Que no es lo mismo que tocar en un festival o tocar, sí, claro, tocar con otros grupos. Así que bueno, ahí estamos.
Y vamos a estar con las Milongas Extremas también, que van a estar tocando antes que nosotros, que es un cuarteto de guitarras que hace milongas. Y bueno, vamos a estar ahí en la Sala Zita Rosa.
Mañana 9 de la noche. Pedro Ezequiel, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a vos, ¿eh? Muchas gracias.